los desperfectos del sistema. Súmese a eso que los efectos destructivos de Ian han dejado a más de 200 familias sin hogar y otras 30.000 sufren los desperfectos en sus viviendas. En La Habana, las protestas ciudadanas se han ido sucediendo desde el fin de la pandemia y han aumentado durante el pasado fin de semana. La reacción del gobierno ha sido la habitual: movilización militar y apagón en Internet. Al mismo tiempo, el régimen solicitaba ayuda de emergencia a Estados Unidos para paliar los efectos devastadores del huracán. En agosto, el gobierno Biden envió ayuda para acabar con los incendios de una de las principales plantas eléctricas del país. Sería precipitado hablar de cambio de ciclo, pero los hermanos Castro jamás aceptaron la ayuda estadounidense. Díaz-Canel, por el contrario, parece tomar otro rumbo. Lo que no cambia es la represión en las calles como forma de hacer política. ¿Hasta cuándo?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Nada, era lunes 3 de octubre, ya es miércoles 5 de octubre y mañana jueves 6, y así otra semana más que nos iremos cargando. La Dana, esa Dana de ayer que anunciábamos, continúa en el Mediterráneo y ahí comienza un episodio de lluvias que podría durar algunos días. Se activan activos por chubascos, avisos por chubascos fuertes en Alicante, Murcia y Baleares. Lo demás, más o menos el veranillo, ¿eh? El veranillo y la ausencia de lluvias en lugares donde hace falta. Y esto, miren, salvo un poco en el norte, llover está lloviendo poco, ¿no? Los embalses en su conjunto siguen bajando. Ahora mismo están de media en el 31,93 de capacidad. Hoy en COPE vamos a recorrer España para buscar causas, efectos, soluciones ante la falta de agua. 12 horas en directo de programación especial, donde la gente de esta casa, además de las cosas del día, vamos a dedicar el tiempo al inquietante problema de la sequía, recurrente, como todos. No es problema nuevo, esta situación la hemos vivido varias veces y hemos salido de ella porque al final ha llovido. El problema está en cuánto va a tardar en llover y qué va a dejar en algunos territorios españoles esa ausencia de agua. Cómo va a agudizar los problemas y la pobreza de algunos sectores en concreto, ¿verdad? Aquí en Herrera, en COPE, desde las 9 estaremos en diversos embalses, municipios, parques naturales, para ver cómo están las cosas por ahí. Bueno, damas y caballeros, como valga como frase que explica, que intenta explicarlo todo, o lo que a continuación le vamos a detallar, a pormenorizar, acerca del anteproyecto de presupuestos que ya tiene el gobierno pactado consigo mismo. Todavía queda pactarlo con los socios de legislatura. Y esa frase es: Sánchez quiere que usted le pague la campaña electoral. Entra un año electoral que está haciendo temblar a las baronías socialistas, pero que está todo preparado y dispuesto para el momento, tal vez diciembre del año que viene, en el que volvamos a estar en las urnas para ver si sigue este zangolotino o lo cambiamos. Bueno, zangolotino es una expresión muy amable para con un individuo como este. Pero Sánchez quiere que usted, le pague la campaña electoral. Para eso ha realizado, ha dispuesto, ha diseñado unos presupuestos con mayor gasto público, con más impuestos, con más deuda y una deuda con los intereses más altos, en el que se va a subir el sueldo a los funcionarios, se va a subir el gasto en pensiones, todas, ¿eh?, las más bajas y las más altas, en una decisión temeraria que va a crear claramente de nuevo dos Españas. Los funcionarios y los pensiones tienen las rentas garantizadas, cosa que no ocurre con el resto de la población, que es el que, a través de una imposición cada día más dura, va a tener que mantener ese gasto público. Esos presupuestos vienen con abonos de tren, pagas a parturientas, a madres en general. Todo ello, el aumento del gasto más el aumento del déficit, sin compensar con ningún recorte en el gasto. Porque esto va a ser riego por manteo con dinero que no hay, con dinero que tendrán que pagar generaciones futuras, que más de una está diciendo qué es lo que me espera a mí para los próximos 20 años. Estos presupuestos están basados en un cálculo de crecimiento del 2,1. El organismo más optimista dice que no pasarán del 1,5. Y ojo, porque de crezca el 2 a que crezca el 1,5, hay una diferencia de ingresos, que es fundamental para poder seguir gastando eso, a no ser que quiera seguir incrementando la deuda, con lo que están costando ahora mismo los intereses de esa deuda. Son presupuestos para una campaña electoral. Son presupuestos de tirar la casa por la ventana. Fíjense ustedes, la mitad, uno de cada dos euros, es para pagar las pensiones y la deuda. Y esto no se queda aquí, porque este es un anteproyecto que han pactado Podemos y PSOE. PSOE le ha metido el aumento del gasto de defensa, que en principio en el Parlamento no quisieron incluir en presupuestos, pero que al final han tenido que admitir, en menor cantidad de lo que dijo Sánchez en la OTAN, que iba a ampliar, pero han tenido que admitir ampliar. Es que ahora tienen que negociar con los socios, y los socios tienen la mano abierta para llevarse lo que sea. Y además, cuidado, es la última oportunidad que tienen los socios, o los últimos presupuestos antes de las elecciones, para acabar de rematar. Y como también se enfrentan ellos a elecciones, tienen que decirle o tienen que transmitirle a sus electorados que han sacado no poco del gobierno, que como no tiene más remedio, le dará lo que les pidan. Miren, recaudar por encima del aumento de la economía es empobrecer a la ciudadanía. Todo lo demás que ha recaudado este gobierno por la inflación, cuando las cosas son más caras, el impuesto que le acompaña recauda más. Todo lo demás va al gasto social. No va a intentar amortiguar que la inmensa clase media, no los que cobran poco y pagan poco, a los que ya les han bajado, no los ricos, a los que ya veremos cómo les aplican ese impuesto famoso, etcétera, 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 sino la gran clase media, que es la que mantiene esto, no va a haber ningún beneficio de eso que se ha recaudado mediante que la clase media ha estado pagando más caras las cosas. La reelección de Sánchez está de fondo en todo esto, evidentemente. Cualquier persona medianamente resuelta en economía te advierte que más gasto con menos crecimiento, que es lo que espera, incluso reconoce hasta el propio gobierno, con menos crecimiento en un escenario internacional de una guerra de Ucrania que no sabemos por dónde va a derivar, de una crisis energética pavorosa y demás, que le voy a contar a usted, que usted ya sabe, eso nos lleva a una ruina. Pero estamos ante un gobierno que dice, después de mí, el diluvio. Todo esto se va a aprobar, lo aprobarán los socios, con una factura, como les digo, mucho más alta, cosa que hace temblar a los presidentes socialistas que tienen una cita en mayo, pero evidencia una realidad a la que es muy difícil, de la que es muy difícil aislarse. Estamos en manos de un individuo que no tiene ni escrúpulos ni vergüenza. Son las 6 de la mañana y estas son otras cosas del día. Ángela.
Herrera Incope.
Hoy vuelven a reunirse los 5 negociadores del Consejo General del Poder Judicial para intentar alcanzar un acuerdo con los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional. Si las conversaciones llegan a buen puerto, este jueves se celebraría un pleno extraordinario para ratificarlas. Pero hasta entonces todo sigue bloqueado. De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por COPE, un acuerdo tampoco arreglaría las cosas porque lo que más preocupa ahora mismo es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, sigue planteándose dimitir. A todo esto, la Ley de Memoria Democrática afronta hoy su aprobación definitiva en el Pleno del Senado, donde previsiblemente va a salir adelante sin cambios. Una de las incógnitas está en el voto de Esquerra, que se abstuvo en la votación del Congreso. Sin embargo, esta norma nace sin consenso social ni político. Por eso, más de 200 personalidades del mundo de la política o del derecho se han unido para exigir la retirada del texto. Cita importante hoy en La Coruña. Se celebra una cumbre hispano-alemana en la que van a acudir el presidente Pedro Sánchez y también el canciller Olaf Scholz, y que va a estar marcada inevitablemente por la guerra en Ucrania y por esa amenaza nuclear de Putin. Alemania podría pedir hoy a nuestro país que se sume al escudo europeo antimisiles para diseñar una defensa antiaérea más potente ante los avisos del Kremlin. De momento, el gobierno desmiente que haya recibido esta propuesta de Berlín, una propuesta en ese sentido de incorporarse al escudo europeo antimisiles. Y hablando de la guerra de Ucrania, esta noche Estados Unidos ha asegurado que Kiev sigue avanzando y retomando tierras conquistadas por Rusia. De hecho, Moscú ha reconocido el avance táctico de las tropas ucranianas en el este del país, una zona adjudicada ilegalmente por Putin a través de 4 referéndums que este martes han sido ratificados por el Senado ruso y condenados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Gracias a todos los que nos ayudan a defender nuestra libertad. Hoy he firmado el decreto que declara nulos los decretos del presidente de la Federación Rusa y todos sus acuerdos encaminados a ejecutar el intento de anexión de nuestro territorio desde 2014. Cualquier decisión rusa, cualquier tratado con el que intente quedarse con nuestra tierra es inútil.
Y parece que el culebrón de Twitter llega a su fin. La red social ha confirmado que va a aceptar la oferta de Elon Musk para comprar la compañía por 44.000 millones de dólares. El anuncio ha subido las acciones de Twitter en bolsa un 18%. Después se han tenido que suspender sus cotizaciones en Wall Street a la espera de más información sobre la adquisición de la compañía. Y en el partidazo de COPE, noche europea aciaga para Barça y Atlético de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Se complica la clasificación los dos equipos. El Barça cayó derrotado 1-0 ante el Inter en un partido marcado por el VAR y por la polémica. Un gol anulado a Pedri por una mano dudosa previa de Ansu Fati y posteriormente un penalti que no le quitaron a los de Xavi. El Barça se queda tercero de grupo, a 3 de los italianos y a 6 del Bayern. Por su parte, el Atlético de Madrid también cayó 2-0 ante el Brujas, partido en el que Griezmann falló un penalti. Se queda último de grupo, aunque empatado a puntos con Oporto y Leverkusen, a 6 de los belgas. Esta noche, desde las 8:30, tiempo de juego, el Real Madrid recibe al Shakhtar y Sevilla Borussia de Dortmund, posiblemente el último partido de Julen Lopetegui a cargo del equipo hispalense.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya vemos que el día viene cargadito y además de nuevo muy económico con el análisis de todo lo que traen los presupuestos que acaba de aprobar el gobierno. Además, el Banco de España presenta hoy sus previsiones económicas en las que prevé recortar también el crecimiento del año que viene. Se va a hablar mucho además de energía en esa cumbre hispano-alemana que reúne hoy en La Coruña a Sánchez y a Scholz. Pero además de todo esto, hoy nos queremos detener en un dato que está condicionando la vida de muchas personas y que amenaza con marcar todavía la de muchas más en las próximas semanas. Ese dato es el 31,9%. Es la capacidad media a la que están ahora mismo los embalses españoles, que se ha reducido 6 décimas respecto a la semana pasada. La anterior ya había bajado 1 punto y así vamos. Esa es la tendencia que agrava todavía más la sequía que estamos sufriendo en España.
Procura por todos los medios de gastar la menos agua posible. No dejar el grifo abierto mientras que te estés abonando, por ejemplo.
Controlar el fregado, no dejar el grifo abierto cuando estás lavando los platos y cuando estás... Y la ducha, controlar la ducha también.
Yo utilizo el agua de fregar para el baño.
O con la coca pone en lavadora para dos trapitos, lo mismo. ¿Para qué? Yo mientras esté llena yo no la pongo.
Los sevillanos, por ejemplo, ya no pueden usar agua para limpiar el coche, entre otras muchas cosas. No hay cortes de suministros, pero Sevilla se ha convertido en la primera gran ciudad de España en aprobar restricciones para evitar que se use agua en cosas no esenciales. Unas restricciones que afectan también a 42 municipios de la provincia, porque si la situación es complicada en casi todo el país, en esa zona todavía más, porque el Guadalquivir, allí las reservas no llegan al 19%. Pero es que en el centro de la península, en las del Guadiana o el Duero o el Tajo, no se llega al 30%. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en el campo. Se han perdido cultivos de arroz, de uva, de cereal. La campaña de la aceituna, sin ir más lejos, prevé recoger más o menos la mitad de la cosecha que el año pasado. Así que hay que empezar a ponerse las pilas.
Nos tocará aprender a gestionar mejor el agua, pero no la sabemos gestionar. España es el principal exportador de verduras y de frutas de Europa. Es decir, nuestra economía reside muy potentemente en cultivar, y en cultivar en muchos casos regadío. Lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo un uso sostenible del agua, seguir permitiendo que nuestros agricultores y agricultoras sigan viviendo de ello bien, pero con un recurso mucho más moderado.
Nos lo ha contado el divulgador científico Jorge Alcalde en el video podcast que estrenamos en COPE, Sequía, el desafío de un bien escaso. La esperanza está puesta en el otoño, pero lo cierto es que la previsión no es buena. La Agencia Estatal de Meteorología cree que va a ser especialmente cálido y también especialmente seco. En estos momentos, 300 localidades españolas tienen impuestas restricciones. 260.000 personas en nuestro país ya sufren cortes de agua. Iván es agricultor en Huesca, se dedica al maíz y reconoce que el panorama da mucho miedo.
Yo desde la ventana de mi casa veo los Pirineos. O sea, mira si están cerca, ¿no? Siempre tenemos la nieve, tenemos el deshielo y aún así estamos con las restricciones. Lo que da es miedo.
Las causas de la sequía son varias y evidentemente las consecuencias de la falta de agua también. Y por eso hoy en COPE emitimos más de 12 horas de radio con los comunicadores y todos los programas, empezando por Herrera en COPE, recorriendo España para analizar uno de los grandes y urgentes retos que tenemos por delante, analizando las causas y las consecuencias, pero también las soluciones a esa sequía que son ahora mismo lo realmente importante. Lo que ya tenemos encima de la mesa para analizar son los presupuestos que el gobierno pretende utilizar para gobernar el año que viene y que ahora necesita los apoyos para aprobarlos. Ese va a ser el siguiente paso, convencer a los socios para sacarlos adelante. Son los presupuestos que más gasto contemplan de la historia, 198.211 millones de euros en un año electoral con generales, autonómicas y municipales para ese 2023. Y un 60% de esos 198.000 millones son para gasto social, según Moncloa. Por eso vamos a repasar lo más destacado de ese anteproyecto de ley del Gobierno con la ayuda de Susana Moneo.
Aumento del 10% del gasto en unos presupuestos expansivos presentados en un escenario económico con serios nubarrones, más inflación y menos crecimiento. Las pensiones subirán en una cifra jamás ensayada, en torno a un 8,5%. Se llevarán más de 39 euros de cada 100 de los presupuestos consolidados. Se extiende además el cheque bebé a todas las madres con hijos de hasta 3 años. Se eleva el salario mínimo interprofesional, aumenta la prestación por desempleo del 50 al 60% a partir de los 6 meses y se incrementa el IPREM, es el ingreso base para todas las ayudas. Otra importante novedad es la partida de defensa, sube un 25% a pesar de las discrepancias de Podemos. Montero lo justificaba en la modernización del ejército y el aumento de sueldos. El gobierno dice que le salen las cuentas. La recaudación fiscal, con el paquete anunciado días atrás, será de más de 262.000 millones.
La mayor parte de esos casi 200.000 millones de gastos serán para pagar las pensiones, pero los economistas advierten que eso lo que va a hacer es disparar todavía más el déficit en un momento, además, muy complicado en lo económico. Lo decía esta noche en La Linterna Emilio González, que es profesor de Economía de Comillas y CADE.
ese crecimiento es insostenible. ¿Por qué? Porque además es un crecimiento estructural. Ya partimos de que si suben un 8,5% van a ser más altas. Y como ya tenemos déficit en el sistema, lo único que hacemos es agravar todavía más el sistema y generar más problemas de financiación. Entonces, me parece que es exagerado, que no se corresponde con la realidad, porque, insisto, si lo que queremos es ayudar a los pensionistas de rentas bajas, bajemos impuestos a los alimentos y a la energía.
Bueno, pues con la satisfacción de tener presupuestos, Pedro Sánchez vuelve hoy al Congreso para someterse a la sesión de control. Eso será por la mañana, después por la tarde se va a La Coruña, donde hoy se celebra esa cumbre hispano-alemana que inevitablemente va a estar marcada por la guerra en Ucrania y por sus consecuencias. Para empezar, en materia energética, Sánchez quiere convencer al canciller Olaf Scholz para que apoye el tope al precio del gas en Europa. De momento, para lo que sí cuenta con el apoyo del alemán, es para impulsar el Midcat, del gasoducto que pretende conectar la península con el centro de Europa. Aquí lo fundamental es presionar a Francia, que nunca se ha mostrado muy convencida con ese proyecto. El otro gran asunto es la amenaza nuclear de Putin. Alemania, como estamos contando, podría pedir hoy a España que se sume al escudo europeo antimisiles. De momento, el gobierno desmiente que haya recibido ninguna propuesta por parte de Berlín. En cualquier caso, esa amenaza aumenta a medida que Ucrania va recuperando terreno, algo que no deja de hacer. Y de hecho, en las últimas horas, las tropas ucranianas han hecho que Rusia se retire también del norte de Jersón. Mientras, avanza también la ofensiva sobre Járkov. El presidente Zelensky ha dado un paso más, ha firmado un decreto que anula la anexión de las cuatro provincias ucranianas por parte de Rusia.
Gracias a todos los que nos ayudan a defender nuestra libertad. Hoy he firmado el decreto que declaran nulos los decretos del presidente de la Federación Rusa y todos sus acuerdos encaminados a ejecutar el intento de anexión de nuestro territorio desde 2014. Cualquier decisión rusa, cualquier tratado con el que intente quedarse con nuestra tierra es inútil.
Bueno, pues a la espera de las acciones que pueda tomar Putin han salido a la luz imágenes de un enorme tren que transporta vehículos y equipos militares en el centro de Rusia y que podría dirigirse hacia Ucrania. No se descarta que dentro vaya munición nuclear. Es de momento un paso más en esa amenaza, en ese miedo que pretende sembrar entre los líderes de Occidente en un momento clave en la guerra. Pero de momento parece que los líderes europeos y también Estados Unidos siguen firmes junto a Ucrania. De hecho, Washington ha anunciado otro paquete de ayuda militar para Ucrania de 625 millones de dólares.
Yo estaba en la estación de Santiago esperando a que vinieran mi hermano, mi cuñada y dos sobrinas mías de 9 y 11 años. Minutos después conseguí llegar a las vías, bajar a las vías y, bueno, pues en una escena dantesca intentar ayudar y encontrar a mis familiares. Por suerte, los cuatro están vivos, aunque con secuelas.
Han pasado exactamente 9 años, 2 meses y 11 días de aquel fatídico 24 de julio de 2013 en el que un Alvia que hacía el trayecto Madrid-Ferrol descarriló en una curva de Angrois a solo 3 kilómetros de la estación de Santiago. Viajaban 224 personas, 80 murieron y 144 resultaron heridas, entre ellas los familiares de Arturo Domínguez, al que acabamos de escuchar y que dice que pese a todo se siente afortunado esta noche. Arturo, que es además portavoz de la plataforma Víctimas del Alvia, ha estado en el Cascabel de 13, ha pedido justicia para todas las víctimas horas antes de que empiece el juicio esta mañana a las 9:30.
Insisto, era una tragedia evitable. Se dijo y se mandó por mail a 10 altos cargos de Renfe que esa curva era peligrosa. Alguien desconectó el sistema de seguridad sin hacer un análisis de riesgo. Es que ha habido negligencias muy graves. Y claro, uno tendrá que responder por sus responsabilidades.
El tren descarriló en esa curva a 191 kilómetros por hora. La velocidad permitida era de 80, así que aunque el maquinista accionó el freno de emergencia, la tragedia fue mayúscula. Todos hemos visto esas imágenes de los 13 vagones saliendo disparados. 4 de ellos incluso se dan la vuelta. Bueno, pues hoy, como decía, esta mañana empieza el juicio con 2 imputados en el banquillo. El maquinista y un ex alto cargo de Adif, responsable de la seguridad de la circulación, se enfrentan hasta 4 años de cárcel, aunque el juicio no está previsto que acabe antes del próximo verano, cuando se va a conmemorar precisamente el 10º aniversario de ese accidente ferroviario, que es el más grave de la democracia española. Patricia Iglesias.
Hay más de 440 personas perjudicadas, agrupadas en 154 acusaciones, casi un centenar de letrados en la sala de vistas, así que posiblemente hoy no se pasará de las cuestiones previas y será a partir de mañana cuando, en el mejor de los casos, arrancarán las declaraciones de los dos acusados, el maquinista y el responsable de seguridad de Adif, en el momento de puesta en funcionamiento de la línea. Por la sala pasarán también vecinos que se echaron a las vías aquel 24 de julio de 2013. Pilar tenía un bar en Angrois. Todavía hoy hay familiares de víctimas que llaman a su puerta para darle las gracias por lo que hizo.
La semana pasada, creo que fue un miércoles, los señores también mayores también llegaron ahí y también querían estar con nos. Claro, las gracias, ¿para qué gracias nos vas a dar, Dios mío querido? Pero fue de que hay un falto ahí.
Después de la acción penal vendrá la civil. A partir del 14 de febrero, la reclamación total por daños y perjuicios supera los 57 millones de euros.
Y vamos hasta Madrid, una de las grandes ciudades españolas que sigue creciendo y de hecho se está creando un nuevo barrio en el sur, Diego Grau.
Actualmente hay alrededor de 21 millones de metros cuadrados disponibles, lo que equivaldría a la construcción de unas 122.000 nuevas viviendas. 14.200 de ellas ya están proyectadas y se van a construir entre finales de 2023 y 2025 en Los Cerros, un nuevo barrio del distrito de Vicálvaro. La conexión con el centro de la ciudad y la sostenibilidad son los principales retos de las nuevas urbanizaciones. En este caso, Los Cerros promete convertirse en el barrio de Madrid con más espacios verdes. Se plantarán sobre todo especies autóctonas zonas de la zona para evitar el consumo excesivo del agua, cada vez más escasa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros, solo 45 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana, ya de un día miércoles, estamos a 5 de octubre, mirando las lluvias en el Levante y en Baleares y mirando la ausencia de lluvias en el resto del país, la sequía, manifiesta sequía que hace que los embalses españoles de media estén en el 30 y poco por ciento. ¿Quiere decir eso que mañana abre el grifo y no hay agua? No, todavía no, todavía no. Pero hace falta que llueva a cántaros, tiene que llover a cántaros. Bueno, hoy se habla de presupuestos. El tema de los presupuestos, hombre, tiene algo de aspereza, porque la macroeconomía es así, las cuentas generales de las cosas. Usted está en la cuenta suya en particular, en la de gano 10 y para vivir me tengo que gastar 12. Pues no tengo más remedio que recortar 2. O arriesgarme a pedirlo, que me lo den y que me endeude. Y ya veré yo cómo devuelvo eso. Tengo que recortar 2. Y en eso, en la microeconomía, todos lo entendemos. En la macroeconomía, intentar que los gobiernos se comporten como las familias o como las personas, no siempre es correlativo. Pero digamos que los gobiernos tienen una facultad, que es la de cobrar impuestos y por lo tanto quitarle el dinero a usted, y por lo tanto en función de eso ellos también endeudarse, posibilidad de endeudarse, y ya lo pagará otro, cosa que usted no puede hacer. Usted no puede ir a su trabajo y decir: quiero que me des más, como hace el gobierno con usted. Quiero que me des más porque necesito más y además me lo vas a dar por imperativo legal. Si no, te mando a uno de esos inspectores con incentivos que ya buscarán en donde sea para sacarle a usted más. Luego el 80% de los casos suelen perder porque no tienen razón, tiene razón el inspeccionado. Pero bueno, usted no puede hacer eso y usted ya sabe cuál es el retrato. Miren, imagínense una familia de 4 miembros en la que el padre o la madre está en paro. Tienen una hipoteca, pongamos, de 150.000 euros. Y deben alguna que otra letra, al ditero. Bueno, ciertamente hay gastos que deberían acometer en la medida de lo deseable, ya no solo lo más urgente, que es la alimentación. Y las facturas de los suministros domésticos, que haya luz, que haya gas, que haya... Sino luego, pues eso, el máster para la chica que está intentando colocarse después de la universidad, prácticas para el hijo que concluya estudios, yo qué sé. Bueno, pues de repente en esa escena llegan los padres al salón de casa y dicen: ya está todo arreglado, va a haber dinero para todo. Y de hecho en esta familia se va a gastar más que nunca. Entonces el hijo pregunta: ya, ¿y de dónde sale el dinero? A lo que el padre contesta: muy sencillo, voy a encontrar un trabajo de ingeniero, me van a pagar 4.000 euros al mes. ¿Qué es lo que hace falta para cuadrar el gasto que vamos a tener? Y dice el hijo, pero vamos a ver, papá, que tú no eres ingeniero. Bueno, hijo, esos son detalles menores. No debes profundizar en eso a no ser que quieras que te acuse de ser el cenizo de la familia. De no arrimar el hombro. ¿Verdad que esta escena es absolutamente impensable en una familia? ¿A que todo el mundo entiende que quien pone por delante el gasto sin atar bien los ingresos no puede acabar muy bien? Bueno, pues en eso estamos con este gobierno podemito socialista, que lo único que tiene entre ceja y ceja es que este año es año electoral, este 2023 que viene, y que usted tiene que pagarle la campaña electoral a Sánchez y a los otros. Y a los socios que van a poner la mano ahora cuando haya que retocar y aprobar todo eso en el Congreso. Ayer se anunció otro récord de gasto basado en la suposición de que vamos a tener récord de ingresos. Y eso es muy interesante porque el gobierno dice estar convencido que va a tener incrementos notables en todos los impuestos. Sobre todo el de la renta y el del IVA. Para que usted pague más impuestos, tienen que pasar dos cosas. O bien que usted gane más, o bien que sin ganar más a usted le suban los impuestos. Y respecto al IVA, ¿no hemos quedado que se avecina una bajada drástica del consumo, fruto de la subida de los tipos, fruto de la inflación, de la carestía de la vida? Hasta el punto de que el gobierno ya ha rebajado su previsión de crecimiento para 2023. Sigue estando su pretensión muy por encima de lo que dicen otros organismos. Pero bueno, dejemos ahí eso. Claro, es que el gobierno tiene claro que la inflación va a ser su gran chollo para ingresar más que nunca. ¿A costa de quién? De la clase media, que es donde están los contribuyentes. La renta. ¿No habíamos quedado que el gobierno acaba de introducir en esos presupuestos ese famoso ajuste social que dice que protege a la clase media? Claro, vamos a ver, es que en realidad se bajan los impuestos a los que ganan muy poco y ya pagaban muy poco. Se le suben a los que ganan mucho, pero son cuatro gatos. De manera que el grueso de la clase media vamos a seguir hablando a través del IRPF que se nos ha negado deflactar. Y además encima tenemos que aguantar el análisis de trazo grueso de una señora que inopinadamente es ministra de Hacienda.
Frente al sálvese quien pueda y al darwinismo social que registra la derecha, estos presupuestos son las cuentas de la mayoría social de españoles y españolas.
Ya lo han oído. Si te atreves a preguntar, si te inquietan mínimamente que estos presupuestos vayan a incurrir en un importante incremento de la deuda pública, que al final deberán pagar los jóvenes de este país, es que eres un desalmado fascista que está a favor, como dice está ignorante del sálvese quien pueda. Y ojo, del darwinismo social. Del darwinismo social. Miren, más allá del populismo de este gobierno, del uso descaradamente electoral que hacen del dinero público, pero hay partidas que son necesarias, claro. No voy a criticar yo la ayuda a la maternidad, ni el aumento del 25% en defensa. En un mundo donde hay un tipo en Moscú que amenaza con tirar una bomba atómica sobre Europa, o el gordito de Corea del Norte sobre Japón. Pero si somos adultos, hay que hacer un análisis serio de los pros y los contras de todo, y sobre todo, ser conscientes de por dónde cojea este sistema. ¿Dónde está la decisión más peliaguda? La subida de las pensiones en 8,5. Lineal. gente con pensiones miserables, pero hay otros con pensiones que están por encima de la media de los sueldos en España. ¿Es apropiado que se suba un 8,5 la pensión a todos los pensionistas? ¿Va a acabar esto provocando una fractura intergeneracional? Bueno, dividir la sociedad en dos bandos, el sueño de todo gobierno populista. Y ahora, si quieren, analizamos más alguna de estas cuestiones, que es el gran asunto de esta mañana. Esta mañana que nos vamos a dedicar a mirar de cerca la sequía en varios puntos de España, en una programación especial de COPE a lo largo de todas sus horas. Pero vamos antes a reconocer algunas cosas del día de hoy que ya nos cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que hoy el procés vuelve a los tribunales. Comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el juicio contra el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de los antiguos miembros independentistas de la mesa. Están acusados de desobedecer en 2019 al Constitucional por haber admitido resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra del rey. Otro juicio que comienza esta mañana es el del peor accidente ferroviario de la democracia, el descarrilamiento del Albia en Santiago, en el que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. En el banquillo se sientan los dos acusados, el maquinista del tren y el exdirector de seguridad de Adif. Piden para ellos hasta 4 años de cárcel. Y se ha confirmado un nuevo crimen machista en España. Una joven de 20 años, a la que encontraron muerta en agosto en una nave ocupada de Torrejón de Ardoz, en Madrid. La víctima había puesto varias denuncias contra su agresor. Con ella son 34 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. En estos momentos, además, 42.000 viven con protección policial en nuestro país.
Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios constantemente, porque yo me lo merecía, porque yo era una sinvergüenza. Yo no tenía que tener cariño porque no lo estaba dando, cuando yo me desvivía constantemente.
Y como decías, Carlos, mientras seguimos atentos a cualquier movimiento de Putin en plena amenaza nuclear, Estados Unidos y Corea del Sur han tenido que responder también al último desafío de Kim Jong-un. Esta madrugada han lanzado 4 misiles balísticos al mar de Japón. Es la respuesta al misil que Corea del Norte lanzó anoche para demostrar su capacidad nuclear. Sobrevoló Japón. De hecho, se llegaron a saltar las alarmas antiaéreas en el norte del país. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid se complican la vida en la Champions. Bruno Casar.
Los dos están prácticamente obligados a ganar los 3 partidos que restan de la fase de grupos. Derrota del Barça 1-0 ante el Inter, con mucha polémica y con el VAR como protagonista. Los de Xavi son terceros de grupo, a 3 de los italianos y a 6 del Bayern. El Atleti también cayó derrotado 2-0 ante el Brujas, que es líder de grupo con 9 puntos. El resto se quedan empatados a 3, pero los rojiblancos son el farolillo rojo por diferencia de goles. Para hoy, Real Madrid, Shakhtar y Sevilla Dortmund desde las 8:30 en tiempo de juego. Miércoles, en el que se va a hacer oficial, según el diario The Times, la incorporación de Ucrania a la candidatura España-Portugal para el Mundial de Fútbol 2030.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, bueno, mañana al parecer ya dimite el señor Lesmes en el Poder Judicial y aumenta el conflicto en la justicia. ¿Sabes algo de eso? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mañana efectivamente dimite, salvo sorpresas de última hora, Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Y a partir de este momento, según el Gobierno y también el Partido Popular, se hace prácticamente imposible la renovación del Constitucional. En septiembre, el negociador de Feijóo, Esteban González Pons, envió una carta al ministro Bolaños para reemprender la negociación, pero este ni siquiera se ha molestado en contestar. Eso sí, en un corrillo periodístico soltó, tras una soflama de las suyas, esta advertencia: que se deje de cartas y me mande nombres. Pero el Partido Popular no está en eso. Ha fijado condiciones y de ahí no sale. Pretende una negociación conjunta para el Consejo y el Constitucional. Insiste en que no son 4 sino 5 las vacantes que hay que llenar en esta institución tras la enfermedad del magistrado Montoya. Quiere impedir las puertas giratorias tanto para la Fiscalía General del Estado como para el Supremo, y exige un compromiso firme firmado para modificar el modelo de elección de los miembros del Poder Judicial. O sea que, según se ve, las cosas están aún peor de cómo estaban antes de la visita del comisario europeo de justicia. Alguien que conoce los pormenores de la visita me dice literalmente: el comisario se marchó literalmente espantado de lo que se encontró en España. Y fuera aparte, Carlos, la pregunta que se hace en los medios de Castilla y León es esta: ¿hasta cuándo va a aguantar Mañueco las continuas barrabasadas que continuamente le hace su vicepresidente García Gallardo? Antes se suponía que este obraba en consecuencia con lo que le ordenaban desde la Dirección Nacional de Vox en Madrid. Ahora me indican, este hombre ya vuela solo, lo que le convierte aún en más impredecible.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa viene como hoy.
Con un presupuesto para un año electoral que ignora la crisis, titula esta mañana ABC. Las cuentas es el gran asunto del día. En el kiosco, el gobierno dispara el gasto, fía su suerte a una subida récord de ingresos. Resume La Razón. El Mundo destaca que Sánchez sube todas las pensiones el 8,5% y exprime a la clase media. Para El País, el presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento de la economía previsto para el año que viene. Y como señala algún editorial esta mañana, un clásico, titula Expansión: gasto social récord en año electoral. La realidad económica inmediata también aparece en los periódicos hoy. Destaca El País: septiembre enfría el mercado laboral y el paro sube en 18.000 personas. Y Cinco Días abre esta mañana con la alerta en el sector bancario por dos consecuencias inmediatas de esta crisis, de toda crisis más bien: el incremento de la morosidad y la caída del ahorro. Con enfado de Podemos incluido, aumenta el 25% el gasto en defensa para empezar a cumplir con los compromisos de la OTAN. Y un asunto que destacan los periódicos y que va a sobrevolar sobre la cumbre hispano-alemana que reúne al canciller Scholz y al presidente Sánchez a partir de hoy en La Coruña. Destaca El Mundo que Alemania quiere que España forme parte del futuro escudo antimisiles europeo. Y hay críticas en los periódicos a la maniobra del gobierno que cambia rápidamente los estatutos de Radio y Televisión Española para dar plenos poderes a su presidenta interina, Elena Sánchez. Para el Partido Popular, señala El País, es el último ejemplo de la ocupación de instituciones que está haciendo el gobierno de Sánchez.
¿La letra pequeña del día?
Pues hay preocupación en el Ministerio de Defensa. Es una información hoy de ABC por un fallo de seguridad que ha permitido la difusión en Internet de un documento reservado sobre los preparativos del desfile militar del 12 de octubre en Madrid la semana que viene. El documento contiene información sensible, muy precisa, incluyendo teléfonos y canales de comunicación de esa parada militar con la que cada año se celebra la fiesta nacional.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. El número de parados registrados en septiembre se incrementa en 17.600 nuevos desempleados. La cifra total sigue por debajo de los 3 millones, se queda en 2.900.000. Sin embargo, es el peor septiembre desde el 2018 y es el tercer mes consecutivo con las cifras en aumento. La subida de septiembre, Carlos, se debe al fin de la temporada de verano, pero aún así se contiene gracias a las contracciones en el sector de la educación. ¿Y qué es lo que preocupa de los datos? Pues mira, lo que más preocupa es el de creación de empleo. Son 29.000 nuevos puestos de trabajo, solo un 0,15% más que en agosto. Este frenazo, Carlos, es otro signo de ralentización de la economía. Te recuerdo que el Ejecutivo ha rebajado las previsiones de crecimiento para el año que viene. La sitúa en el 2,1%, aunque la IREF, por ejemplo, cree que nos quedaremos en el 1,5% de PIB. Ahora habrá que ver qué ocurre con las cifras del paro. Estas de septiembre son las últimas antes del temido otoño.
Este miércoles,
llega la Operación Champions. Vive el mejor fútbol del mundo. Vibra con la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde las 8:30, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Borussia Dortmund. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Bravo, bravo, bravo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Amanezco hoy en Burgos. Vamos a hacer el programa de la tarde de COPE, Pilar Cineros y yo, pues desde Salamanca y desde Burgos, desde varios puntos de estas provincias, para ver cómo está afectando aquí la sequía. La verdad es que las sequías no son algo nuevo en España. Es decir, si uno mira los últimos 100 años, pues 40 años han sido de sequía. Lo que pasa es que ahora hay, como sabes, una variable nueva, que es la del cambio climático. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí en Burgos? ¿Qué está sucediendo en los campos de girasoles? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le está sucediendo a las abejas? Ojo, porque se ven también afectadas por la falta de agua. ¿Hay alguna solución a esta situación? Es todo lo que vamos a intentar responder en el programa de la tarde hoy de COPE. Bueno, ya por los 80, McFadden y Whitehead hicieron esta canción, Ain't No Stopping Us Now, No Hay Quien Nos Pare Ahora, y la versión de Luther Vandross, que es deliciosa, es la que me he traído hoy. Aquel fenómeno del RB. R&B.
There've been so many things that have held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we'll let nothing hold us back. We're gonna get ourselves together. We're polishing our
quien nos pare ahora. No Stopping Us Now. El grandioso Luther Vandross. Todas las canciones de Historia de una Canción en nuestra lista Herrera en COPE. Historia de una Canción en Spotify. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.